9 de la mañana con 9 minutos. Volvemos a la economía global de este martes 1 de agosto. Yo les cuento, amigos, que al menos cobre a futuro está en $2.88 la libra. Sigue acercándose a los $2.90. Y hay algunos que creen que será difícil pensar en un cobre por sobre los $3 la libra con fundamentos sólidos. Quizás pueda pasar un día o dos, pero no con algo de fundamentos. ¿Quién cree que puede no darse este escenario? Es la persona que tenemos precisamente al teléfono de Economía Global, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Vilarino. Joaquín, como siempre, un placer tenerte en el programa. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Y bueno, la pregunta de inmediato. En una entrevista usted señaló que es difícil pensar o no existen los fundamentos para que el cobre esté sobre los $3 la libra. Quedan solamente 10 centavos para alcanzar ese nivel. ¿Cuáles son los argumentos para que, a su juicio, no llegue a ese nivel el metal rojo?
A ver, quizá lo primero que me gustaría decir es que estaría encantado de equivocarme y que tuviéramos una libra de cobre más arriba de $3. Eso es bueno para el país, es bueno para el sector, así que pura buena noticia. En esto no tengo ningún tipo de orgullo. Ahora, lo que sí es que los análisis que manejamos nosotros y fundamentalmente el análisis de producción, de demanda, nos llevan a pensar que es poco probable que tengamos un precio sostenido sobre $3. Más bien, el actual incremento del precio en la cotización de la libra de cobre se justifica por unas cifras puntuales de China que eran inesperadas y que muestran un crecimiento relevante, mayor del esperado. Y después un dólar, y creo que a la persona que entrevistaba antes ya le daba los antecedentes de un dólar más débil de lo esperado, y básicamente por un tema de expectativa, tenemos un Estados Unidos que no arroja malas cifras que justifiquen la debilidad de la moneda, de su moneda, pero sin embargo el gobierno de Donald Trump da algunas señales que generan incertidumbre, nerviosismo en el mercado. Y eso también lleva a que la libra de cobre se haya apreciado quizás como un refugio, más algunos problemas que ha habido del lado de la oferta durante este segundo trimestre justifican la situación actual. Nosotros seguimos sosteniendo, y lo dijimos hace ya 4 años, que el precio de largo plazo, sustentable, largo plazo, la libra de cobre está más en torno a 2,7, 2,75, y por lo tanto no estamos muy extrañados de que se encuentren las cifras actuales, pero nuestro comentario va más en la línea de evitar ciertas euforias colectivas que se producen cuando salta el precio del cobre y ya vemos a alguna gente diciendo, no, mira, ya vamos a traspasar los 3 y nos vamos a ir a 3,5. Así como no reventamos petardo ahora, tampoco hicimos un funeral cuando estuvimos en cerca de los $2 o del 1,95, que es como una cifra psicológica para el país. Así que yo diría calma, este es un muy buen precio, es un precio donde la industria chilena, la gran minería, flota muy bien. Los 2 últimos años hay que tener en consideración que consolidadamente la industria del cobre en Chile perdió plata. Y con este precio que tenemos hoy día, creo que vemos mejores excedentes en Codelco, lo cual es una muy buena noticia para el estatal, una muy buena noticia para el fisco, y empezamos a ver, por lo tanto, unas mejores expectativas.
En su último informe, Joaquín, la Comisión Chilena del Cobre mencionó que para este año se espera un déficit de más o menos 67 mil toneladas de cobre, lo que equivaldría más o menos a un día de producción mundial, y que incluso para los próximos años ese déficit sería más o menos el mismo o incluso menor. Entonces, por el lado simplemente de oferta y demanda, está precisamente el argumento para que en el largo plazo y de manera estable usted señale que no se debería ver el cobre de manera estable sobre los $3 la libra más que 1 o 2 días puntuales.
No sé si 1 o 2 días, pero me parece que cuando uno quiere marcar una tendencia y decir cuál es el precio sustentable a largo plazo, dónde nos deberíamos ubicar, y analiza lo que es oferta y demanda fundamentalmente, ves qué grandes yacimientos pueden entrar en producción en el mundo, o si va a haber un cambio en la tendencia de la demanda, me refiero a los próximos 2 años, que marque dramáticamente el movimiento del precio. La verdad es que no hay razones para lo anterior, pero uno se encuentra con sorpresa. Por ejemplo, cuando salió electo Donald Trump, hubo un salto en el precio del cobre de casi 15 centavos de dólar en una semana. Y entonces dice, bueno, ¿cuál es lo que justifica esta? Mire, era un efecto puntual y nosotros lo dijimos. ese efecto puntual estaba derivado en una expectativa de, por un lado, un plan de infraestructura gigantesco, por otro lado, incertidumbre en los mercados que llevaba a refugiarse también en metales como el cobre. Se fija, son cuestiones más circunstanciales de percepción de mercado, pero de temas más estructurales, no hay nada que justifique que viéramos una libra de cobre en $3.50 o volviéramos a vivir superciclo, digamos, de $4. Creo que estamos lejos de eso.
Ahora, ¿cómo ve el escenario para la minería nacional, Joaquín? Lo comentábamos recién con Antonio Hacha de Vice Inversiones. El próximo lunes, Cochilco va a anunciar un alza significativa en las inversiones en el país a largo plazo, de aquí a 10 años. De hecho, trascendidos hablan de que sería más de $60 mil millones, cuando el último informe de Cochilco fue más o menos $49 mil millones. ¿Usted está más o menos en esa misma línea de proyección? ¿Cuánto cree que es la cifra que va a informar la Comisión Chilena del Metal Rojo?
Yo creo que podría estar en torno a un 20% arriba de lo que tenían antes. Se han materializado algunos proyectos relevantes que se habían anunciado hace algún tiempo. Pero a mí me parece que hay que ser muy cauteloso. Primero, estos son procesos a 10 años. 10 años es lo que demora un proyecto y día desde que usted decide llevarlo adelante hasta que produce la primera libre de cobre, el primer cato, la primera tonelada de concentrado. Es una década, es mucho tiempo, y no se olvide que al finalizar el gobierno anterior, la cartera de proyectos era de $102 mil millones. Y en 4 años caímos a $46 mil millones en las cifras de Cochilco, $36 mil en las cifras del Consejo Minero. Pues nosotros no tenemos toda la minería, solo la gran minería del cobre, oro, plata y molibdeno. No tenemos la no metálica, donde suele haber inversión también. Yo creo que en esto hay que ser cauteloso. Yo creo que tenemos una buena cartera de proyectos, tenemos buenas reservas. Yo creo que esta tendencia del precio de consolidarse es una muy buena noticia a efectos de toma de decisiones en la inversión. Yo creo que la industria, no creo, me consta que la industria minera ya hizo el esfuerzo de ajuste de precios relevante. Hemos pasado por periodos muy duros, ha habido una disminución de puestos de trabajo en torno a 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años, 2 años y medio. Yo creo que estamos en buen estado físico para enfrentar mejores precios del cobre, tener mejores rentabilidades, mejores márgenes. Eso significa un más alto recaudación por parte del fisco, más pago de impuestos. Y esas son buenas noticias. Ahora, cambios dramáticos en la cartera, yo en esto soy más cauteloso. Creo que esto toma tiempo, los proyectos son de largo plazo, esto no es una industria especulativa y por lo tanto creo que hace falta todavía un rato para volver a pensar en carteras que ronden los $60 mil millones seriamente.
O sea, Joaquín, podríamos llegar en al momento que hace algunos meses vaticinó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, de que llegó el fin del ajuste minero.
Yo creo que desde el punto de vista de ajuste de costes nos queda todavía un camino por recorrer. Creo que esta tendencia tiene que transformarse en una práctica habitual. Tenemos que incorporar todo este esfuerzo que se ha hecho. Yo creo que algunas empresas ya han demostrado buenos resultados en esta línea. Creo que no debiéramos volver a ver, así como no creo sobre 3 en largo plazo y de manera sustentable, no veo tampoco bajo 2,5, 2,4 en el largo plazo. Y eso son buenas noticias. Yo creo que pasamos el momento más amargo.
Joaquín Velarino, estamos hablando con el presidente del Consejo Minero. En ese sentido, si ya pasó el momento más amargo, ya pasó la mayor parte del ajuste, usted mencionaba que igual todavía hay cosas que hacer en los planes de contención de costos. ¿Va a empezar a volver a contratar el sector minero después de los momentos también de apriete en las planillas de los distintos yacimientos?
Mira, Nicolás, yo creo que hay un dato que es bien relevante. Fíjate que no obstante la pérdida de puestos de trabajo dramática que hemos visto en los últimos años, la disminución de la producción de cobre no es correlativa, es decir, de verdad había cierto porcentaje de grasa importante dentro de la industria. Están sobredotadas, por un lado, y yo creo que hoy día estamos llegando a dotaciones eficientes y, por lo tanto, nosotros vemos que hay nuevos puestos de trabajo en la medida importante por sustitución de trabajadores que jubilan, más un crecimiento moderado en los próximos 2 años. Yo creo que esto hay que sumarle un segundo elemento y que lo mencionaba en alguna de las entrevistas del programa hoy día en la mañana, y es que nosotros tenemos hoy día la incorporación de nuevas tecnologías de manera relevante en la industria, y eso significa que los proyectos se están planificando con menores dotaciones de las que se planificaban históricamente. Es decir, hoy día se va a requerir menos personas y más tecnología, más digitalización, más mecanización de los procesos mineros.
Es decir, ya no vamos a ver fenómenos que, creo que el último que vimos fue hace unos 4 o 5 años, de por ejemplo, personas que salían de la agricultura y se iban a trabajar a los yacimientos porque ahí había más oportunidades. No vamos a ver entonces grandes contrataciones, sino que sí, quizás pueda subir el empleo de la minería, pero con lo que usted está diciendo, con el mayor uso de tecnologías, no va a ser un fenómeno tan masivo como era antaño.
Yo creo que no hay una gran creación de puestos de trabajo, pero sí hay una transformación de los puestos de trabajo. Yo creo que hoy día vamos a ir evolucionando hacia una minería más tecnologizada, más especializada, que requiere unos conocimientos distintos a los que tenemos hoy día, y yo creo que ese es el gran desafío, y esa es una de las lecciones que deja el estudio de productividad de la Comisión Nacional de Productividad sobre la minería. Aquí nosotros tenemos comparativamente una menor productividad laboral que es superior al 30% de nuestros países directamente competidores como Canadá o Estados Unidos o Australia, competidores en tema minero, y el gran desafío está en mejorar la organización al interior de las compañías y en la innovación, la incorporación de tecnología, y eso requiere nuevas competencias, capacidades y competencias distintas, parcialmente distintas a las que tenemos hoy día, y ese es el desafío en el cual estamos enfrentando.
Joaquín, mi última pregunta, porque ya nos queda poco tiempo. Me imagino que está al tanto del hecho esencial que envió AES-Gener ayer respecto a Alto Maipo, señalando que están en un default técnico, es decir, debido a que no tienen una constructora oficial para llevar adelante las obras, los bancos financistas no van a seguir entregando recursos. Se lo pregunto en el sentido de que siempre se ha visto esta central hidroeléctrica como gran importante, obviamente, de proveedora de electricidad para el país y también para las faenas mineras. Este hito y esta noticia que conocimos, ¿cómo la evalúan desde el sector minero?
Bueno, una noticia que recién conocemos, no es una buena noticia en general para el país. Yo creo que proyectos de esta envergadura constituyen energía base, es fiable, la hidroeléctrica una energía limpia además, y por lo tanto creo que no es una buena noticia en líneas generales. Entiendo que ha habido un problema técnico con la empresa que está dedicada a la construcción de los túneles, y que se han encontrado con mayores costos de los que tenían previsto, la calidad del terreno era diferente, y por lo tanto tendrán que encontrar otra. Hay otras empresas muy buenas, y probablemente se demore un tiempo en ajustarlo, pero van a salir adelante, no me queda ninguna duda. La noticia no es buena, pero también tengo confianza en que la gestión de Gener les va a permitir encontrar al socio adecuado para poder seguir con el socio desde el punto de vista de la construcción, para poder salir adelante. Creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que el proyecto se concrete en los nuevos plazos que tienen previsto.
Joaquín Vilarino, presidente del Consejo Minero, como siempre, muchas gracias por hablar con Economía Global, que tenga un excelente martes.
Igualmente, muy buen día, muchas gracias.